Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Buenas noches, bienvenido a su programa de radio Vallarta nos une. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Pues le damos la más cordial bienvenida, gracias por sintonizarnos, y esta entrada es precisamente de la marcha que está llevando en este momento, que va camino a los arcos del malecón, en conmemoración del Día de la Internacional de la Mujer, este 8M. Y también es necesario decirle que este programa lo dedicamos en Vallarta Mujeres Somos Todas, pues a esta conmemoración, y es necesario recordar la importancia de reconocer pues toda esta historia en el transcurso de los años sobre los derechos políticos, sociales, económicos de las mujeres y las niñas, y pues obviamente seguimos luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Asimismo, el día de hoy tendremos como tema la justicia con perspectiva de género, y como invitada está con nosotros la juez de lo civil del 27º Partido Judicial en Puerto Vallarta, la maestra Yadira.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Sara. Saludos para ti y para todo tu auditorio.
Gracias, gracias por regalarnos esta hora, que estoy segura que va a ser de sumo interés para nosotros y para ustedes también, radioescuchas. Asimismo, agradecemos como siempre a los ingenieros Jorge Cuy y Chepe Gómez en su apoyo en la transmisión. Les recordamos que los teléfonos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. ¿Y qué te parece?
Pues un año más, amiga, un año más de esta lucha de mujeres que nos han antecedido para lograr, a ver si así es posible lograr una equidad de género. Estamos muy contentos, felicitaciones a todas las mujeres que andan marchando. Nosotros estamos aquí, nos tocó estar de este lado, pero nuestro apoyo para todas ellas.
Claro que sí. ¿Por qué no entramos de lleno, maestra Yadira, con el tema la justicia con perspectiva de género? Y va a ser muy interesante el darnos cuenta de todas estas metodologías, protocolos que se han desarrollado en el transcurso del tiempo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y de internacional a la nacional, que llevan a cabo y que uno a veces ni cuenta se da.
Así es. Bueno, mira, juzgar con perspectiva de género yo creo que ha sido uno de los mejores aciertos que hemos tenido en nuestro derecho nacional. Como bien lo mencionas, esta tendencia viene del exterior hacia el interior. La presión internacional ha hecho que también México tome las medidas pertinentes. Y entonces, una de esas medidas ha sido precisamente juzgar con perspectiva de género. El nombre a veces dices, bueno, ¿qué se refiere perspectiva de género? ¿Qué nos está tratando de decir o de qué se trata o qué es? Perspectiva de género lo ha definido la Corte como hacer realidad el derecho a la igualdad. En la Constitución está establecido que todos, hombres y mujeres, somos iguales. Yo creo que eso desde que estábamos en la primaria nos los han dicho, ¿no? Pero ahora bien, ¿se materializa esa igualdad? Y entonces ya nos vamos y salimos a la calle y lo vemos en el día a día y a lo mejor decimos, bueno, en la Constitución dice que somos iguales, pero efectivamente tenemos un trato igual. Y entonces es ahí cuando nos ponemos a pensar, a reflexionar y empezamos a dudar de si ese mandamiento constitucional está siendo observado. Perspectiva de género, propiamente en las resoluciones judiciales, que es lo que a mí me compete en mi ámbito donde yo me desenvuelvo, es analizar de tal manera un asunto que se te pone a tu consideración a efecto de que el juzgador perciba si existe la posibilidad de que se juzgue bajo este tenor. ¿Cuál tenor? Bajo la perspectiva de género. Porque, ojo, no todos los asuntos son susceptibles de analizarse bajo esta óptica. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, primeramente se tiene que ver si las partes en ese asunto, que se pone a consideración de la autoridad jurisdiccional, administrativa, etcétera, porque todas las autoridades estamos obligadas a resolver en ese tenor. Primeramente, si alguna de las partes se encuentra, dice la Corte y el protocolo de la Corte, y dicen los instrumentos internacionales y ya nuestros también leyes locales, nacionales, si una de las partes está dentro de la categoría, se le llaman categorías sospechosas. Y entonces, ¿qué es una categoría sospechosa? Por si yo lo escucho y yo no tengo nada que ver con el ámbito jurídico, pues a lo mejor voy a decir que es una categoría sospechosa. Bueno, pues una categoría sospechosa es, por ejemplo, que seas menor de edad, que seas adulto mayor, que seas o pertenezcas a una comunidad indígena, que formes parte de la comunidad lésbico-gay, que seas una persona con alguna discapacidad. Primero eso, si nos salta o si se advierte, eso ya es un foquito rojo. ¿Sí me estoy dando a entender?
Sí, sí, claro.
Ok. Y entonces sobre de eso, ya, tenemos que ir analizando más y más y más a fondo. Ya nos situamos en que sí, es en este asunto están en una categoría sospechosa. Luego entonces voy a ver qué tanto es la desventaja en que se encuentra con relación a su contraria. Y entonces vamos viendo, a lo mejor es adulto mayor, a lo mejor es un adulto mayor, pero también con una discapacidad. A lo mejor es adulto mayor con una discapacidad, pero a lo mejor también no sabe leer ni escribir, ¿sí me entiendes? Y entonces sí, claro. Todo eso se va grabando y se va grabando y forzosamente nos vamos situando en que está la persona con todas esas agravantes, por decirlo de alguna manera, categoría sospechosa y con todo lo que estoy comentando, frente a su contraria. Luego entonces, ¿qué está pasando? Que él se está quedando en un plano de desigualdad frente a la otra persona o a la otra parte que lo está demandando. No sé si me estoy dando.
Sí, sí, claro que sí.
Ok. Entonces, perspectiva de género, primeramente tenemos que ver que se encuentre dentro de esos como hipótesis.
Sí.
Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Pues entrarle. ¿Y entrarle de qué manera? Pues prácticamente supliéndole, recabando pruebas, mandando pedir informes, todo eso de manera oficiosa. ¿Por qué? Porque se trata de que esa desigualdad, a simple vista que se esté evidenciando, tiene que ser emparejada conforme a su contrario. más o menos como, para decirlo de sí, una sí. manera que nos puede ilustrar a todos, más o menos vamos a tratar de enderezarle la cancha.
Ok.
¿Sí? Entonces, le enderezas pues la cancha. Y sobre eso ya viene todo lo
o
demás.
O sea, sobre un plano de igualdad, partir sobre un plano de igualdad.
Así. Así es. O sea, ya vi que está en una categoría sospechosa, que le tenemos que entrar, que tiene todas estas desventajas sobre su contraria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar con las órdenes judiciales que dé el juzgador, allegando probanzas oficiosamente, trayendo a juicio tal o determinadas pruebas que se desahoguen dentro del juicio, para efecto de ir que la brecha desigual se vaya emparejando. Eso es más o menos el tema de perspectiva de género.
Oye, maestra Yadira, entonces, hablamos de que tiene que ser una el principio de igualdad, o sea, poniendo en iguales
condiciones.
O condiciones a ambas partes, y de ahí, entonces, y hacer el estudio requerido.
Sí, vamos a
porque mira, ahorita que iba a empezar el programa, me pusiste un ejemplo muy ilustrativo. Entonces,
sí. Por ejemplo, vamos suponiendo, imaginémonos, ya dijimos que está en un plano de categoría sospechosa, ya más o menos las agravantes. Ok. Lo ejemplificamos. No es lo mismo, vamos diciéndole como para que entendamos todos, no es lo mismo que esa persona adulto mayor, con discapacidad, que no sabe leer y escribir, que viene de un extracto social económicamente bajo, con todas esas agravantes, se confronte con la barrotera de la esquina o la tiendita de la esquina, por ponerlo de alguna manera, a que se confronte en un juicio, pues con un corporativo
internacional,
por ejemplo, o nacional, sí, un sí. corporativo sí, sí. comercial nacional, porque entonces es evidente que va a existir un grado de desigualdad, de asimetría, porque suponemos entonces que ese corporativo comercial, pues tiene todo atrás de él, tiene todo un corporativo jurídico que lo está apuntalando y lo está defendiendo. Entonces, estamos completamente en un plano desigual. Entonces, si la Corte ya definió que la equidad de género es hacer realidad el derecho a la igualdad, ¿qué es lo que tienes tú que hacer como autoridad? Vamos enderezando la cancha. Ya no vamos a estar uno muy arriba y el otro muy abajo, sino que con los actos tendientes ordenados por la autoridad vamos a tratar de ir emparejando. Y entonces sí, ahí sí está la confronta.
Claro que sí. A mí lo que me llama mucho la atención es que es una cuestión que ustedes como juzgadores observan.
Oficiosamente.
Exacto, oficiosamente.
Es que mira, estamos obligados tanto por las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano como propiamente por los requisitos ya en el protocolo que la Corte ya sacó es profeso para juzgar con perspectiva de género, como las propias leyes ya internas que se han ido adecuando a lo internacional por obligaciones contraídas por el Estado y que son obligatorias, tenemos que oficiosamente, ¿qué es oficiosamente? Bueno, que lo invoquen o no las partes, tenemos que hacer el estudio.
Como una obligación del
juzgador. Como una obligación del juzgador, como una obligación sí. de la autoridad. En el momento en que tú ves que la persona que está involucrada en un asunto forma parte de una categoría sospechosa, que es las que ya mencioné, ahí forzosamente empieza a nacer la obligación del juzgador para empezar a observar si efectivamente está en un plano de desigualdad. Luego entonces, una vez que te das cuenta que efectivamente es así, oficiosamente tienes que hacer el estudio. No importa que las partes lo invoquen o no. Ahora bien, ¿qué mejor es que las propias partes, por conducto de sus abogados representantes, en este caso en una contienda jurisdiccional, pues también lo invocara? Claro. Y también nos dijeran a la autoridad, mira, solicito y te requiero que juzgues con perspectiva de género, y que nos dijera, por esto, es que mira, mi cliente, esto está en una situación de desventaja por esto.
Pertenece a un grupo vulnerable.
O sea, que no lo hicieran como notar, ¿no? Porque, ¿qué pasa, Edith? ¿Qué pasa? Es mucho mejor cuando todos los operadores jurídicos coadyuvan en la misma vertiente.
Sí, sí.
Entonces, si viene la parte y me lo plantea, entonces yo con mi oficiosidad y mi obligación que tengo para resolver en ese sentido, me está argumentando esto, y entonces lo confronto con las actuaciones del expediente, y entonces voy viendo que efectivamente le asiste la razón o que no le asiste, también puede ser eso, ¿no?
Sí, claro.
Y no dejar que aunque sea una cuestión oficiosa, que es obligatorio del juzgador resolver en tal sentido, no dejarlo todo a esa obligación, ¿no? O sea, te lo peticiono, te impulso, te digo. Exacto. Autoridad, mira, te hago notar. Y entonces yo creo que es más factible que se resuelvan cuestiones mucho más favorables para los justiciables.
Claro que sí. Ay, qué rápido se está pasando el tiempo. Nos vamos a la primera pausa y regresamos, ¿te parece?
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comentamos que el tema es la justicia con perspectiva de género o juzgar con perspectiva de género. Y está con nosotros como invitada la maestra Yadira Leticia García Zárraco, a quien agradecemos por estar aquí, juez de lo civil del 27º Partido Judicial en Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Dónde nos quedamos?
Bueno, amiga, nos quedamos en que tenemos que ser proactivos.
Así es.
Tenemos que ser proactivos, no nada más porque
y la más autoridad... Como, y más como abogados, representando a una de las partes, ¿sí?
No únicamente dejar que por el hecho de que tenga la obligatoriedad la autoridad de juzgar en este sentido, hay que participar todos, hay que ser proactivos, hay que impulsar el procedimiento, hay que hacerle ver a la autoridad, mira, solicito, te requiero que juzgues con perspectiva de género, y motivar, y argumentar, y decirle a la autoridad, porque considero que se dan los supuestos, porque mira, mi cliente es menor de edad, mi cliente fue abusado, mi cliente pertenece a la comunidad lésbico-gay, mi cliente está en completa desventaja, mi cliente es menor de edad, no le dieron alimentos, nunca ha estado al pendiente el progenitor.
No tiene educación,
etcétera, etcétera. Entonces, que ellos también participen, que ellos también impulsen, porque es mejor, creo yo, tú me lo peticionas, yo analizo, lo confronto con las actuaciones y efectivamente veo que hay lugar a juzgar con perspectiva, ¿sí? Y no nada más decir, autoridad, tú lo tienes que hacer, claro que lo tenemos que hacer, pero qué bonito y qué justicia integral y completa sería en que todos los operadores jurídicos nos comprometiéramos, claro, pues, a un fin común. ¿Cuál es el fin común? Que se dicten fallos lo más apegados a la legalidad, pero además, lo más proteccionistas, ¿sí? Y que entendamos también, abogada, tú como conductora del programa y abogada, que entendamos también que a veces va a pasar que sea mi contraria a la que le tengan que aplicar este protocolo. Y a veces va a pasar que sea mi cliente. Y así que entendamos es. Todos que el hecho de que estemos juzgando bajo estos lineamientos no significa que se estén violentando los derechos de la contraria. No, simplemente se trata de... Históricamente todos estos grupos que hemos mencionado han sido discriminados.
Así es.
Precisamente uno de los grupos discriminados somos las mujeres. Por eso hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, están marchando. ¿Y están marchando por qué? Porque históricamente han sufrido discriminación. Entonces, imagínate como parte en un juicio a una mujer que no sabe leer ni escribir, a una mujer violentada, a una mujer que pertenece a la comunidad indígena. Si históricamente ha sido vulnerada, subajada, ha sido vulnerada, ha sido soslayada, ha sido excluida, estas herramientas de perspectiva de género nos permiten entonces hacer el rescate, por decirlo de alguna manera, y visibilizar
su condición,
pero además restituirle, así es, o en su caso, restituirle el derecho o reconocerle el derecho.
Así es. Sí, porque tenemos también, lo que mencionas es muy interesante en el sentido de que, pues, históricamente a los hombres, pues, siempre se consideran aptos, ¿no? Aptos para puesto de dirección, para espacios de tomas de decisiones, para ejercer cargos públicos. Y las mujeres, en cambio, pues, idóneas para puestos auxiliares, para criar a los hijos, para desempeñar en labores domésticas, etcétera.
Sí, ese es el punto, que cada día... Algunos critican las marchas que el día de hoy se hacen a nivel mundial. No es nada más aquí en Vallarta, no es nada más en el estado de Jalisco, no es nada más en el país, es a nivel mundial. Porque a nivel mundial se violentan los derechos de las mujeres.
Gracias.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que necesitamos alzar la voz para efectivamente hacer realidad el derecho a esa igualdad, hacer realidad, materializar... los derechos sustantivos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Los puestos de mando, de dirección, de altos cargos, los puestos de ejecución, históricamente han estado ocupados por hombres.
Sí.
Entonces nos ponemos a reflexionar y decimos, ¿por qué mayoritariamente siempre se ocupan los puestos de mando por varones? No es porque la mujer no tenga... capacidad, ¿no? La mujer tenemos las mismas capacidades de los hombres. Bueno, precisamente estas luchas, hoy es una lucha porque se nos reconozca esos derechos y entonces que se abran más espacios de puestos de mando, de puestos de dirección para las mujeres, porque ¿qué pasa? Nos quedamos en puestos medios o bajos, ¿no? Nos quedamos en puestos medios o bajos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Romper los techos de cristal. ¿Y cómo se rompen los techos de cristal? Bueno, una de las pruebas es la marcha que está teniendo hoy en día. Nos visibilizamos, no me volteas a ver, yo te estoy diciendo que aquí estoy, que estoy presente, que tengo la capacidad. Involúcrame, inclúyeme.
Claro, claro que sí. Pero a veces también somos las propias mujeres las que optamos por no dar ese... paso a un puesto, por ejemplo, ejecutivo de dirección. ¿Por qué? Que porque tienes que estar también con tienes familia, estás con los niños, desempeñas otras actividades y una misma dice, o sea, no podría dedicarle el tiempo que le tengo que dedicar a esto cuando sé que el motor principal soy yo en mi familia, imagínate.
Lo que pasa también es que, ojo, no todas las mujeres tenemos los mismos sueños, no todas, exacto, las mujeres queremos lo mismo, ¿no?
Totalmente.
O sea, aquí de lo que se trata no es de que forzosamente todas las mujeres tienen que tener un puesto de dirección, todas las mujeres tienen que tener un cargo de mando, no, porque como bien lo dices, habrá mujeres a las que no les interese eso, habrá mujeres a las que tienen otros intereses. Aquí de lo que se trata es que se te respete y se te respete tu posibilidad de integrarte de acceder, integrarte en tu caso, si ese es tu interés, al mercado laboral. Ahora bien, no me interesa el mercado laboral, me quedo yo como ama de casa. Ojo, entonces, necesito Estado que me garantices que no voy a ser violenta.
Gracias.
¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces, o sea, la perspectiva de género yo creo que es un arropamiento que nos vino a dar el derecho mexicano, en el sentido de que estamos en un país pobre, somos un país pobre,
de tercer mundo, diría.
Somos un país en vías de desarrollo, sí. Somos un país que tiene muchas deficiencias y entonces dentro de esas deficiencias está la violación de los derechos.
Así es.
De todos los derechos de los grupos vulnerables.
Así es, incluido el derecho a la educación que no le hemos podido erradicar.
Imagínate, o sea, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a mi maternidad libre, el derecho a yo elegir si quiero o no un puesto directivo, a yo elegir libremente. Entonces, no se trata de imponerle a nadie nada, se trata de que tengas respetado y garantizado tu derecho a la libre elección de lo que tú quieras y de lo que tú desees.
Así es. Oye, ¿y por qué no hablamos un poquito, pues, del poder que se ejerce en este tipo de... que también el poder como el poder de hacer, entendido como ese ingrediente en este tipo de relaciones asimétricas, donde de alguna manera... no lo quiero decir así, pero no sé de qué otra manera decirlo. O sea, al hombre, de alguna manera... que puede llegar a ejercer ese poder sobre la gente con la que se rodea. ¿Sí, sí. me explico? O sea, sí. puede ser la esposa, las chicas con las que se trabaja, o sea...
Entonces, imaginémonos. La perspectiva de género también tiene que verse desde el punto de vista donde hay asimetrías de poder.
Así es.
¿Qué es una asimetría de poder? Que por alguna cuestión una de las partes esté sometida o sujeta a la otra parte. A lo mejor no la visibilizamos. Y a simple vista dices, no, bueno, pero no alcanzo a ver en dónde se ejerce por una parte el poder sobre la otra. Algo muy sencillo, algo muy común y algo que pasa mucho aquí en nuestra sociedad mexicana. La mujer históricamente, ¿para qué está educada? Cada día menos, pero aún hay mucho en ese sentido. Para ser ama de casa, para estar en su casa, para estar cuidando a sus hijos, para encargarse de todo lo relativo a la familia. ¿Y el hombre cómo está educado? Para proveer, para llevar el sustento, para salir a trabajar. Entonces... llegan esos asuntos en donde es la esposa, el esposo, el concubino, la concubina, llegan a una controversia familiar jurisdiccional, por cualquiera que sea el tema, alimentos, custodia, divorcio, cualquiera que sea pérdida de patria potestad, cualquier cuestión de índole familiar. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que una de las partes... fue el proveedor, toda la vida salió a trabajar, es el que tiene el poder adquisitivo, y lo pones enfrente de la otra parte está en desventaja porque nunca tuvo un ingreso, porque se dedicó a la familia, al cuidado de los hijos. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues forzosamente ahí hay una asimetría, porque además toda la vida dependió de él. Ajá. Entonces, plasma toda esa relación o dinámica familiar en un juicio y luego, si le quieres poner más, que esa mujer haya sido golpeada o era golpeada en su vida de concubina o que sufría violencia, pues imagínate la asimetría de poder que se está evidenciando, ¿no?
Sí.
Forzosamente ya está en un plano de desigualdad y... la parte contraria está en un plano de superioridad. ¿Qué hacemos con la perspectiva de género? Aquí no es así. Aquí la cosa se alinea y entonces hay cancha pareja para que vengan y se defiendan ambos. ¿Sí me estoy dando a entender?
Sí, claro que sí. Y el tiempo sigue corriendo. Rapidísimo, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por escucharnos. El tema de hoy es la justicia con perspectiva de género. Y está con nosotros la maestra Yadira Leticia García Zárraco, juez de lo civil del 27º Partido Judicial en esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Pero ¿sabes lo que comentábamos? Y creo que sí tiene mucho sentido el hecho de que nosotros también como abogados y operadores dentro de estos procedimientos, pues tenemos que entender que esta perspectiva de género con la que se juzga en ciertos casos determinados, como ya lo explicaste, pues nos beneficia a todos.
Así es. Yo creo que partiendo desde ahí, desde ese punto de vista en donde todos entendamos y comprendamos y reflexionemos que no es que se le esté dando mayores derechos, a mi contrario, no es que se le esté enmendando la plana, a mi contraria, sino que esto a la larga nos va a beneficiar a todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy yo represento a alguien que está en una situación de desventaja en determinado asunto, y entonces le van a suplir y le van a enmendar en su caso la plana a la parte contraria, pero mañana en cualquier otro asunto, exacto, puedo yo como abogado representar a la persona vulnerable, y entonces la persona vulnerable va a obtener estos, no beneficios, pero se va a beneficiar, por decirlo de alguna manera, de estas herramientas de perspectiva para su asunto en cuestión, ¿no? Entonces, si todo lo entendemos de esa manera, yo creo que todos podemos coadyuvar en que se vaya haciendo más y más y más realidad este tipo de justicia, ¿no?
Y que se alcance la finalidad que se persigue.
Así es,
¿no?
La finalidad que se persigue, y con eso inicié la conversación, es haciendo realidad el derecho a la igualdad.
Así es.
Entonces, todos queremos ser iguales, y de hecho, en escritura constitucional, todos somos iguales ante la ley. Bueno, nuestras condiciones propias de cada quien a veces nos hacen desiguales, que es lo que estamos platicando, estamos, exacto, comentando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como autoridad, y qué tengo que hacer yo como operador jurídico? Bueno, es visibilizar esas cuestiones, y otra vez, hoy a lo mejor le van a juzgar con perspectiva de género a mi contraria, pero mañana me tocará que juzguen con perspectiva de género a mi cliente o representado. Esto es, todos ganamos.
Así.
A la larga, todos ganamos, ¿sí? Respetando los pasos a seguir, respetando el protocolo que la Corte ha establecido para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué es el protocolo? Un protocolo, en este caso, que la Corte lo ha emitido, son lo que se tiene, los pasos a seguir, lo que se tiene que tomar en consideración, lo que el juzgador tiene que tomar en cuenta, lo que tiene que analizar para arribar a la conclusión de si al lugar o no al lugar. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo mucho a quien tenga interés en este tema que le dé una checada al protocolo de la Corte. Está sencillo,
precioso.
Está precioso, está, es una joya.
Así es.
Es una joya. Entonces, eso, al momento de que yo estoy representando a alguien que considero que reúne, pues, o que se encuentra en la hipótesis, hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo valer, y entonces vamos a ver fallos más apegados a la justicia. Porque podemos tener fallos muy legales, apegados a derecho, pero también se trata con este tipo de herramientas que sean fallos, resoluciones, sentencias justas. Que el justiciable de veras se sienta protegido, de veras se sienta arropado, de veras se sienta restituido en su derecho que fue a reclamar.
Claro que sí, y también entender que este tipo de instrumentos, como bien lo mencionaste, pues vienen de un cúmulo de cambios y de gente trabajando a nivel internacional y a nivel nacional para que se logren estos proyectos, estos protocolos.
Así es.
Se han establecido jurisprudencias preciosas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tipo de perspectiva de género. Preciosas, históricas.
Así es, así es. La Corte tiene no nada más este tipo de protocolo, tiene el protocolo para cuando se juzga a niños, cuando se juzga a adolescentes, cuando se juzga a inmigrantes, cuando se juzga a adultos mayores. Y el común denominador de todos estos, pues es que todos esos grupos han sido vulnerados, históricamente han sido discriminados. Fíjate qué terrible es, y yo siempre en los foros que me dan la oportunidad de ir a charlar, a mí me da pena que México sea uno de los países más discriminatorios del mundo, ¿eh? Y más clasistas. discriminamos y somos clasistas. Entonces dices, ¿cómo? ¿Cómo podemos aspirar a una mejor sociedad, una sociedad en donde todos nos respetemos, una sociedad en donde no discriminemos, más una justa. Sociedad más justa? Bueno, con este tipo de herramientas. Y como tú, con este tipo de herramientas y con educación.
Así es.
Y como tú lo has dicho, bueno, pues esto no es de la noche a la mañana. Esto no es una cuestión de la noche a la mañana. Esto no salió de, ay, ahorita es una ocurrencia, vamos
no,
viendo.
No, de ninguna manera.
Esto viene todo a nivel internacional. Entonces, México le ha entrado a convenios, a convenciones internacionales y ha obligado. No podemos luego decir, ay, me obligué, pero no voy a cumplir. No, Estado mexicano, entonces no te obligues. No te obligues si no vas a cumplir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues cuántas sentencias lleva en contra del Estado mexicano. O sea, realmente, pues es penoso. Es penoso que por un lado nos comprometamos como Estado y por otro lado, pues no cumplamos. No tenemos que cumplir o no te comprometas.
Sí. Pero en este caso ya se comprometió y tenemos que cumplir y todos estamos obligados a cumplirla.
Así es, así es. Entonces, bueno, viene lo que dicen las cortes internacionales, viene lo que dice la comunidad internacional, porque también seamos honestos, México forma parte de la comunidad internacional, claro. México no está aislado, México así no es. Nada más México, México tiene tratos comerciales y relaciones diplomáticas con N de países, y todos los países están entrelazados. ¿Quién va a querer venir a México a invertir? ¿Quién va a querer venir a México a dejar su empresa, a abrir sus comercios,
a comprarse propiedades,
a invertir, si no les garantizamos un Estado de Derecho, si no les garantizamos que van a tener
seguridad
jurídica, piso parejo,
sí, sí.
En una cuestión jurisdiccional que en su caso se puede llevar a cabo, ¿no? Y en su caso se puede dar.
No, y son situaciones que obviamente pues nos ponen de alguna manera en desventaja a todos. Si somos un país que vive de las riquezas que tenemos en el país y también de ese aporte que nos trae esa gente que viene de fuera, esa gente que se viene con esas ganas de invertir, de vivir en México, ¿cuántos extranjeros, que nosotros somos una ciudad agraciada, cuántos vienen y dicen, mi sueño era venirme a vivir a México, a Puerto Vallarta, a invertir, a pasar mis últimos días?
Claro. No, y además déjame decirte, pues también tenemos muchos extranjeros que son partes en un procedimiento jurisdiccional, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, bueno, geográficamente la ubicación que tiene Vallarta es atractiva para los extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucha población extranjera y extranjeros, extranjera que ya vive aquí, que ya su vida es aquí, con todo lo que eso conlleva. ¿Qué conlleva? Pues las relaciones comerciales, las relaciones sociales, los contratos, los actos jurídicos que llevan a cabo. Entonces, más de alguna vez, algo no salió como correspondía y entonces tienen que ir a juicio, ¿sí? Entonces ahí, bueno, pues ahí se empareja la plana, si es que en su caso estuvieran en situación también de vulnerabilidad.
Sí, que pertenecer a alguno
a
de los
grupos. A la categoría sospechosos, que eso es como el foquito rojo y sobre de eso viene lo demás, ¿no?
Pues, ¿qué crees? El tiempo se está terminando en este segmento.
Sí, no, es que es muy, muy interesante.
Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos, ¿te parece?
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es la justicia con perspectiva de género y con nosotros está la juez de lo civil del 27º Partido Judicial en Puerto Vallarta, la maestra Yadira Leticia García Zaraco. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, un gusto. ¿Y entonces
en qué nos quedamos?
Bueno, mira, como para ejemplificar, vamos suponiendo que en un asunto de paternidad viene quien ejerce la patria potestad a efecto de exigirle la paternidad al progenitor o al supuesto progenitor. Ahí es un menor. Eso ya es un foquito rojo porque es un menor.
Claro.
Entonces, cuando existen asuntos en donde se involucra menores, forzosamente tenemos que suplir la deficiencia. ¿Qué es suplir la deficiencia? Bueno, pues allegar como autoridad jurisdiccional todas las probanzas, todo lo que se requiera a efecto de proteger los derechos al menor sobre los derechos de los adultos. Entonces, vamos suponiendo que se ofrece una prueba pericial para justificar la relación del parentesco. Vamos suponiendo que no se ofrece cubriendo los requisitos que la ley establece. ¿Qué es lo que tiene que hacer oficiosamente y obligatoriamente la autoridad? La autoridad podrá rechazarte la probanza porque no reúne los requisitos que la ley procesal exige para tal efecto, ¿no? Pero ojo, en atención a que es un menor, a que son los derechos de un menor, obligatoriamente el juez deberá ordenar que se desahogue esa prueba pericial. ¿Sí?
Sí.
O sea, no obstante que no se ofertó en los términos de ley y que por eso se rechaza, el juez oficiosamente mandará traer esa prueba pericial a efecto de que un experto especialista en la materia nos venga a decir científicamente si es el demandado el progenitor o no es el demandado el progenitor. Eso es lo bonito de suplir la deficiencia de la queja. Eso es lo bonito de la perspectiva de género. Porque imaginémonos que no existiera esto. No se reúnen los requisitos de ley. Se le va a coartar el derecho a su filiación al menor. Se le va a coartar su derecho a saber su origen. Porque por alguna u otra cosa no se ofertó de manera correcta la probanza. No, ¿qué dice el Estado mexicano? No. Lo hiciste mal. No se reúnen los requisitos, pero yo te voy a enmendar. Y entonces ordeno que se venga y se haga esa pericia. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Qué bonito es.
Claro que
y
sí.
Entonces vamos suponiendo que sale coincidente el 99.99 el ADN. Y entonces fíjate que sí es su papá, ¿no? Es tanta la protección de la suplencia de la queja cuando son menores, tanta y tan bonito que a mí se me hace, porque un menor está indefenso completamente.
Totalmente.
Un menor, aparte de que es completamente ajeno al tema jurisdiccional, porque él no tiene nada que ver, ¿no? Eso es cuestión de los adultos. Entonces, ¿qué hacemos además? Bueno, pues además vamos a darte alimentos porque tiene la obligación que nace de la filiación, que nace de la patria potestad, el que tu papá, que ahora ya fue declarado tu papá, te proporcione alimentos. Ah, pero también te vamos a dar alimentos desde tu nacimiento, porque quedó evidenciado que tu papá tenía conocimiento del embarazo, que tu papá tenía conocimiento de tu nacimiento y se deslindó completamente de su responsabilidad. Entonces, 8, 10 años, 15 años después, viene quien ejerce la patria potestad en nombre del menor a reclamar esa paternidad. No se va a borrar el pasado, no, el pasado se hace presente en esa sentencia. ¿Y cómo se hace presente en esa sentencia? Te voy a condenar también al pago y al cumplimiento de tu obligación de pago de pensión alimenticia desde...
Retroactivo,
desde el día de tu nacimiento. Ve qué bonito es. Ahí, en realidad, el Estado está cumpliendo con la defensa y protección de los derechos de los menores.
Y yo creo que es de lo más noble que puede hacer pues el Estado por su infancia.
Es lo mínimo. Es lo mínimo, claro, que debe hacer, claro, que debe de hacer el Estado. Es lo mínimo. El menor no tiene culpa, no tiene responsabilidad, no tiene conciencia. Él no sabe ni siquiera qué está pasando veces, ¿no? Eso es cuestión de los adultos. Y los adultos, pues ya tienen conciencia. Los adultos, se presupone, tienen inteligencia. Los adultos ya saben lo que están haciendo. Los adultos ya son conscientes de sus actos. Luego entonces, esto no va a desaparecer. Tú tuviste un hijo, tú lo procreaste, tú te tienes y te debes de hacer responsable. Desde el día uno, desde el minuto uno, no ahora que vinieron a demandar, desde retroactivo del minuto uno. A mí me emociona mucho porque, bueno, pues a mí la función que ejerzo, no me veo haciendo otra cosa, y más cuando son menores del cuando son menores de edad, cuando son los derechos de los niños son los adultos del mañana, abogada. Así es. Los niños son los que mañana van a ser los adultos, los que en su momento esos niños van a ser adultos y esos adultos van a tener hijos.
Van a ser padres.
Entonces imaginemos de lo que estamos hablando, de la trascendencia, que yo vaya y que tenga que ir ante una autoridad para conocer mi filiación, para conocer quiénes son mis padres, para conocer quiénes son mis abuelos, etcétera. El impacto que tiene ese fallo en la vida de ese menor cuando llegue a la adultez. Entonces, todo eso es nuestra obligación hacerlo. Qué bonito sería que todos, otra vez los operadores jurídicos, pues hiciéramos lo propio.
La aportación correspondiente, claro que sí. Oye, licenciada maestra Yadira, el tiempo se nos está terminando, pero te queremos dar las gracias.
Al contrario.
Gracias porque, como bien lo dices, desde la trinchera y desde tu trinchera haces lo propio. Gracias, gracias, gracias. Para nosotros es un honor tenerte este día tan especial con todos nosotros y con nuestros radioescuchas. Y lo que también quiero compartir contigo es el mensaje que dio la ministra Norma Piña, quien es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para este día 8 de marzo del 2023. Y también comentar que se están rompiendo paradigmas. Es la primera vez, la primera mujer que tenemos como presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
¿Rompiendo techos de cristal?
Totalmente.
Sí se puede.
Totalmente.
Los sueños se hacen realidad.
Claro que sí. Y con este mensaje, pues lo invitamos a la reflexión también y a entender que todos queremos ese que se lleve a cabo esa igualdad por la que tanto se ha luchado. Que se materialice.
Y que hoy es día bonito en el sentido de que no se olvide la lucha de las mujeres que nos han antecedido y que hace que en este foro estemos dos mujeres y que hace que en muchos puestos de mando estén direccionados por mujeres. Yo te agradezco mucho la invitación y siempre estoy a la orden.
Gracias y pues nos escuchamos la próxima semana, no sin antes escuchar este mensaje por la ministra Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De marzo es día de marcha. Salimos a las calles, ocupamos los espacios públicos, reclamamos legítimamente un alto a las violencias que impiden a millones de mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores vivir en paz, que nos impiden a las mexicanas desarrollar nuestro proyecto de vida en igualdad, con tranquilidad, con alegría, con dignidad. Hoy nos vemos a los ojos, nos fortalecemos, nos acordamos de que somos muchas, de que somos fuertes, de que nos tenemos. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes. Las escucho. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia. Al mismo tiempo, hoy iniciaremos una escucha permanente y progresiva de forma prioritaria a mujeres en situaciones diversas de vulnerabilidad acrecentada. Solo escuchando, contaremos con evidencia clara que nos permita atender los principales problemas que enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia en México. Este es mi compromiso, nuestro compromiso desde el Poder Judicial Federal. como cada año, hoy también marcho con ustedes, pero en silencio, desde otra trinchera, al frente del Poder Judicial Federal, luchando por lo que creemos que es posible e impostergable detener de una vez por todas la discriminación y las violencias por razón de género, desde donde nos encontremos. Va por las que estamos, por las que se han ido, por las que vendrán.
Dando sus consignas, y también me llama mucho la atención, las que vienen en las motos son mujeres que también vienen a cuidar mujeres. Mujeres de tránsito que cuidan a las chicas que vienen en una manifestación con sus consignas organizadas y pacíficamente, ¿no es así? Muy bien, felicidades.
Une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.